Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Contraataque Deportivo presenta lo mejor del 2021 de la Expedición Rosique. Aquí iniciamos un viaje trazando nuevas rutas y descubriendo grandes hazañas. A partir de este momento, navegaremos juntos, siguiendo las huellas de la gloria, en la Expedición Rosique. Expedición Rosique.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Oscar Francisco Cano. Bienvenidos a Contraataque Deportivo. Este martes 28 de diciembre, no vamos a caer en la clásica de dar esas noticias de broma. En su momento fueron muy, muy curiosas, pero creo que ya pasó esa moda, aunque bueno, muy respetable. Algunos medios siguen haciéndolo, así es que en este caso no vamos a dar ninguna noticia. Y vaya que ha habido en el año deportivo varias noticias que bien podrían ser de 28 de diciembre. Nada más y nada menos los títulos de Cruz Azul y Atlas el mismo año. Pero bueno, eso ya se comentó. Hoy, bueno, pues como saben, estamos en esta semana especial desde la anterior y esta también con los temas de Toño Rosique y sus expediciones, el cual estaremos escuchando muy atentos. Antes yo les actualizo información de este día. En el cual, bueno, pues comenzamos lamentablemente con una mala noticia. La tragedia vuelve a acompañar a la familia Maradona, y es que ahora Hugo Maradona, hermano menor de Diego Armando Maradona, de 52 años, falleció este día allá en Nápoles. Él residía, se quedó a vivir allá, precisamente en Italia, donde su hermano es una leyenda, un mito, un dios. Bueno, pues en esa ciudad lamentablemente le sorprende la muerte con un paro cardíaco a los 52 años, como ya comentaba. Y Hugo Maradona también fue futbolista, evidentemente nada cercano al monstruo que significó su hermano mayor. Sin embargo, tiene un punto muy particular en la historia del gol más famoso de todos los tiempos, el gol de Maradona en Inglaterra en el Mundial del 86, en el Estadio Azteca, donde elude a muchos ingleses y termina completando la obra con una maestría genial. ¿Qué sucede? Algún tiempo antes de aquel partido, Argentina jugó contra Inglaterra y en aquel partido Maradona también había hecho una jugada casi idéntica, pero al final decide ceder a un compañero que llegaba ante el arribo del arquero y la jugada no terminó en gol. Pues en aquel momento su hermano Hugo Maradona le dijo: tenías que haber driblado al portero, tú lo puedes hacer y terminabas la jugada tú solo. Maradona después contaría que en una fracción de segundo, cuando tiene enfrente a Peter Shilton, el arquero inglés, le llega ese recuerdo porque él venía viendo dónde estaba Valdano para cederle el balón, y en un momento así, en una fracción milimétrica, decide hacerle el recorte y terminar la obra con una maestría increíble, solo comparable para los privilegiados del fútbol. Y bueno, pues Maradona siempre le dio reconocimiento a su hermano Hugo de que le había dicho: tenías que haberla terminado así, y que en su momento lo pudo hacer, y nada más y nada menos que en el Mundial. Así es que Hugo Maradona falleció en Nápoles, y precisamente en Nápoles, en esa ciudad, es que se da a conocer que el mexicano Irving Lozano se ha contagiado de COVID. Hay una ola tremenda en Europa, la llamada sexta ola, y que está afectando particularmente, digo, en general a la población. Pero al fútbol le está pegando muchísimo. Ya sabemos lo que pasa en la Premier, con varios partidos suspendidos, incluso este día el del Wolverhampton ante el Arsenal. Y en España hay muchos contagiados también, en el Real Madrid, en el Barcelona, ahora en Italia, y le toca a Irving Lozano. Ya le pasó también a Andrés Guardado, él rápidamente superó el contagio, segundo que ha tenido, por cierto. Y en el caso de Irving Lozano, es asintomático, está aislado, y probablemente sí le dé tiempo de jugar en la reanudación del fútbol italiano, que es el 6 de enero, es decir, la próxima semana, el jueves de la siguiente semana. Puede ser que entonces sí le alcance el tiempo a Irving Lozano para reaparecer. Ese día juega contra la Juventus, el Napoli, así es que querrá estar en ese duelo. Rápidamente, ayer cerró la antepenúltima semana de la NFL con un triunfo relativamente sencillo, 20-3 de Miami sobre Nueva Orleans, que prácticamente con su tercer quarterback trató de encarar el partido y así fue muy complicado. Y Miami se convierte en el primer equipo que en una misma temporada tiene una racha de 7 derrotas, pero más adelante una racha de 7 victorias que en este momento lo colocan como equipo de postemporada. Vamos a quedarnos con Toño Rosique, y uno de sus temas es de Novak Djokovic, que fue nombrado el deportista europeo del año, superando incluso a Max Verstappen, el piloto de Fórmula 1. Así es que Toño nos platica sobre Djokovic y también sobre la Liga Internacional de Natación. Bienvenidos, esto es Contraataque Deportivo.
En un momento continuaremos siguiendo juntos las huellas de la gloria en la expedición Rosique. Contraataque
Deportivo. Estás escuchando Contraataque Deportivo. Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continuamos con el viaje en la expedición Rosique, en Contraataque Deportivo. Contraataque Deportivo.
Aquí inicia la expedición Rosique.
It's the Cali Condors, led by their superhero Caleb Tressel, who put together an unbelievable final.
Es el momento de la coronación. Es la entrega del trofeo a los Cali Condors de San Francisco como campeones del International Swimming League en el 2020. Encabezados por su figura, Caleb Tressel, ganador de 5 medallas de oro para los Estados Unidos en los Olímpicos de Tokio. Porque hoy en la expedición Rosique viajamos por la Liga Internacional de Natación, un esfuerzo extraordinario por profesionalizar este deporte y reunir a los hombres y mujeres más rápidos del mundo dentro de una alberca. Es una competencia con 6 semanas de duración y con premios en económico. Y en esta ocasión seremos guiados por 2 nadadores mexicanos que son parte de esta aventura acuática. José Ángel Martínez, olímpico por México en Tokio 2020 y parte de los Cali Condors de San Francisco. Y Héctor Rubalcaba, nadador que ha sido fichado por la corriente de Los Ángeles, la LA Current. José Ángel Martínez, olímpico mexicano, gracias por acudir al llamado de la expedición Rosique.
Hola, pues muchas gracias. La verdad que es como vivir un sueño. Es como la NFL de la natación. Estoy ahorita compitiendo con los mejores del mundo. Tuve la oportunidad de representar al campeón, al equipo que ganó la temporada pasada. Entonces las expectativas pues son muy altas, pero pues al final del día, en esto del deporte, siempre están esperando algo de ti, y la verdad que estoy muy, muy emocionado de poder competir con este equipo. Tuve la oportunidad de romper mis marcas personales, que bueno, pasa que también rompo el récord absoluto mexicano de 2 eventos, 200 metros combinado y 200 metros mariposa. Empato el récord del 50 metros mariposa, y pues bueno, más que nada quiero crear conciencia, ¿no?, en los mexicanos. Quiero crear conciencia de que sí se puede, decirle a las nuevas generaciones que la natación no solo es de los países potencia, pero más que nada enfatizar que no necesitas medir 2 metros para ser top del mundo. Al final del día todos tenemos 2 brazos, 2 piernas y estamos compitiendo para el mismo objetivo. Y bueno, ahorita competí con Dahía Seto, que tiene récord del mundo. Y bueno, cada vez estamos un poco más cerca de llegar a ese nivel que tanto deseamos, de ser de los mejores del mundo, de la élite mundial. Y pues más que nada estoy aprendiendo de los mejores. En mi equipo hay récords del mundo, medallistas olímpicos, campeones del mundo. Entonces estoy aprendiendo de ellos a cómo mejorar, cómo ser mejor atleta, mejor nadador. Pero pues bueno, estoy muy enfocado en las siguientes 3 competencias, en seguir demostrando que me merezco estar aquí, de que me gané el lugar. Y pues más que nada estoy muy feliz de poder representar a este equipo.
Ángel, antes de entrar en los detalles de lo que estás viviendo, esta gran aventura de ser un mexicano en la mejor liga de natación del mundo y ser parte de los Cali Condors, un equipazo, háblanos de ti, que la gente te pueda conocer, de dónde eres, dónde comenzaste a nadar, para qué clubes has nadado, dónde has estudiado, cómo te has preparado y cómo te forjaste para poder calificar a Tokio 2020 y convertirte en olímpico mexicano en natación.
Mis comienzos en la natación, la verdad que son bastante interesantes. Yo practicaba fútbol a los 4 años, pero pues tuve que salirme por una alergia al zacate. Yo soy originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero toda mi vida he vivido en Nuevo León, en Monterrey. Y pasa que me meto al deporte de la natación a los 8 años, gracias a que pues mis hermanos eran campeones nacionales. Mi hermana fue olímpica en el 2008, fue a Beijing, y pues bueno, tuve la oportunidad de asistir con ella. Ella me pagó el boleto y tuve la oportunidad de ver una villa olímpica, ¿no? De vivir esa experiencia al lado de mi hermana, y me encantó tanto que pues desde ese día decidí que quería ir a unos Juegos Olímpicos. No tenía idea de cómo lo iba a hacer, pero sabía que iba a ser unos Juegos Olímpicos. Entonces pues me lo puse en la mente, y entrenando todos los días desde que tengo 10 años, pues bueno, se logró el sueño, ¿no? Después de tantos años de deporte, de sacrificios, de estar ahí intentando dar esa marca, se da la oportunidad de que pueda asistir a Juegos Olímpicos, de representar a mi país en la competencia a la que todos los deportistas quieren asistir. Y fue vivir un sueño, más que nada de estar, recuerdo en 2016, 2012, verlo por la televisión, los Juegos Olímpicos, de ser un fan de Juegos Olímpicos. Me convertí en el centro de atención. Fue un momento muy bonito para mí, estar parado atrás del banco de salida, ver mi nombre en la pantalla y pensar que había millones de mexicanos viéndome en la tele solo porque represento a México. Fue un momento inolvidable. Yo creo que me lo voy a llevar a la tumba. Y pues mis inicios fueron, como te digo, en Monterrey, Nuevo León. Empecé a nadar en un club que se llama Club del Aguanáhuac, y después de eso me cambié a la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde pues empecé a entrenar ahí desde los 11 años con mi entrenadora Rita Monzón. Ahí me quedé hasta que entré a la facultad, a FIME, a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Pero pues me dieron la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y pues no la pensé dos veces y me fui a Texas, donde estudié en la Universidad de Texas A&M. Afortunadamente ya me gradué y ahorita estoy dedicado 100% al deporte.
Él es José Ángel Martínez, nadador mexicano, olímpico en Tokio 2020. Y parte de los Cali Condors de San Francisco. Platícanos, por favor, Ángel, ¿cómo es la vida de un nadador profesional? Porque acabas de dar ese salto. Háblame un poco de la liga como tal, de la diferencia, por ejemplo, entre nadar en un equipo profesional para la ISL que nadar como lo hacías a nivel college, a nivel universitario. Háblame de esa diferencia.
Pues la verdad es algo muy diferente. Pues en la universidad, en Texas A&M, en donde estudié, pues competía con los mejores del país y les hacía competencia, pero ahora estoy compitiendo con los mejores del mundo. Justo ahora chequé mi ranking mundial y estoy dentro de los primeros 10 del mundo en uno de mis eventos. Entonces pues es algo muy muy impactante, ¿no? Que nunca me había pasado en mi vida. La verdad que no solo estoy con un equipo de la International Swimming League, pero estoy con el mejor equipo, con el campeón de la temporada pasada. Y la verdad es que al principio pues sí tenía algo de miedo, pensé que pues iba a haber mucha presión en cuanto a los entrenadores y a los mismos nadadores, pero me di cuenta que todos son muy relajados, todos se llevan muy bien, al final del día son como una familia, y al verlos yo nadar y ganar todos sus eventos, la verdad que me dio mucha confianza para pues seguir enfocado y tranquilo en que yo también podía lograrlo. Cada vez que salía de mis competencias me decían que había hecho un muy buen trabajo. Entonces pues viniendo de ellos, la verdad que me eleva mucho la autoestima y me da una tranquilidad para pues básicamente enfocarme en lo mío y hacer lo mejor que puedo.
El rugido de Londres. El Energy Standard de París. Los Aqua Centurions de Roma. El equipo de hierro de Budapest. Los New York Breakers. La corriente de Los Ángeles. Los Cali Condors de San Francisco. El Tridente de Washington, D.C. Es la Liga Internacional de Natación. La ISL. Gracias por continuar con nosotros en la expedición Rosique, porque hoy viajamos por el mundo de la natación y lo hacemos siguiendo el mapa de la ISL, la International Swimming League, la Liga Internacional de Natación, un esfuerzo espectacular que conecta a tres continentes, América, Europa y Asia, a través del talento de los mejores nadadores del planeta. Campeones olímpicos, medallistas mundiales, atletas rompe récords agrupados en 10 equipos, que van de Los Ángeles, California, hasta Tokio, Japón, de Washington, D.C. hasta Roma, pasando por París, Londres, San Francisco, Budapest, Nueva York y Toronto. 320 nadadores que durante 6 semanas de competencia buscan la supremacía mundial. Y 2 mexicanos.
Estás escuchando Contraataque Deportivo.
Continuamos con el viaje en la expedición Rosique en Contraataque Deportivo. Contraataque Deportivo.
La expedición Rosique.
José Ángel Martínez, olímpico por México en Tokio 2020. Y Héctor Rubalcaba, el primero con los Cali Condors, el segundo con la LA Current. Es la voz de José Ángel Martínez.
No, pues la verdad que los resultados de este año fueron increíbles. La verdad que, pues fuera de este mundo, hasta yo mismo estoy impresionado de cómo mejoré. Pues viene muy a la mano de calificar a Juegos Olímpicos. Yo creo que si no hubiera bajado mis tiempos y me hubiera quedado estancado, muy probablemente no hubiera clasificado a Juegos Olímpicos, y al no clasificar a Juegos Olímpicos con los tiempos que tuve, no me hubieran invitado a la ISL. Entonces, pues muy probablemente me estaría dando un descanso de mucho tiempo si no es que me hubiera retirado de la natación. Entonces, pues la verdad que sí, esto de la ISL me cayó como anillo al dedo, como dicen, ¿no? Porque, bueno, al final del día estoy cumpliendo mis sueños de competir con los mejores, estoy demostrando que sí se puede, que no importa de dónde seas, con tal de que tengas esa emoción, ese coraje por competir y demostrar que pues México puede estar entre los mejores.
Ángel, la verdad qué maravilla escucharte con esta emoción y con este camino que se está abriendo ante ti. Ya para despedirnos, te pediría dos cosas. Uno, que nos digas cuáles son tus sueños ahora que la ISL te ha dado esta gran oportunidad. Si el sueño es seguir de aquí hasta París 2024 y por qué no poder buscar una semifinal olímpica, una final olímpica que hace tantos años México no consigue. México no se presenta en una final olímpica de natación desde Múnich 72 con el Tibio Muñoz, luego de que ya había ganado su medalla. ¿Cuál es tu sueño o tus planes, tus objetivos, tus metas de aquí a los próximos 4 años como nadador? Déjanos ver eso. Y dos, que le digas a todo nuestro público de Expedición Rosique cómo pueden seguir tu carrera, invitarlos a que te sigan en la ISL, porque al final eres un mexicano que puede tirar de este carro, ¿no? De todos los nadadores nacionales, jóvenes, niños, niñas, que pues que son grandes nadadores, pero que luego no tienen el camino muy claro.
Sí, de hecho, esa es mi meta, llegar a una final olímpica en el 2024 en París. La verdad que sí, me encantaría ser el primer mexicano desde hace muchos años en llegar a una final olímpica. Esa es mi meta, pero por el momento me estoy concentrando en ISL y en el Mundial de Corta que viene a final de año en Abu Dhabi. El siguiente año pues viene el Mundial de Curso Largo en Japón, en Fukuoka. Y luego el 2023, que es el año donde quiero por fin representar muy bien a mi país y ganar una medalla de oro en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, que pues bueno, tampoco se ha visto en demasiado tiempo. Creo que tengo el talento y estoy enfocado completamente en poder lograr estos sueños y pues bueno, obviamente ya llegar a la final olímpica en el 2024. Pero me pueden seguir en Instagram, AngelMTZ97. En Twitter estoy como Ángel Dorado. En TikTok como Ángel.Dorado.
Él es José Ángel Martínez, olímpico mexicano en Tokio 2020, nadador especialista en 200 y 400 metros combinado individual y parte del equipo Cali Condors de la ISL, la International Swimming League, la Liga Mundial de Natación Profesional, que hoy exploramos en la Expedición Rosique. Y ahora, hacemos contacto con Héctor Rubalcaba, otro nadador mexicano que en el 2021 fue fichado por The LA Current, la corriente de Los Ángeles. Héctor, gracias por acudir a este llamado.
Mi nombre completo es Héctor Rubalcaba Cruz, tengo 24 años, soy originario de Guadalajara, Jalisco, y ahí es donde aprendí a nadar y donde empezó mi carrera deportiva. Pues sí, la verdad es que sí estoy muy emocionado, lo dices correctamente. Es una experiencia muy padre que solo muy pocos nadadores del mundo tienen la fortuna de experimentar, así que estoy tratando de disfrutarla al máximo y aprender lo más posible de esto, ¿no? En cuanto a cómo funciona la dinámica, la rutina con los equipos, como ya lo habéis mencionado, yo estoy con el equipo de LA Current, pero eso no significa que tenga que estar viviendo o entrenando en Los Ángeles como en una sede. Sin embargo, eso es algo que se quiere hacer en el futuro. Se quiere implementar, así como en cualquier otro deporte profesional, que si te contratan un equipo, pues obviamente te tienes que ir a vivir a ese lugar, a entrenar con el equipo, vivir juntos, y pues siento que eso sería algo muy padre que sí se pueda realizar en el futuro. Te digo, es el objetivo que se tiene pensado, pero todavía no se implementa. Pero sí sería algo bastante bueno para que los equipos pues puedan ser más unidos, tengan la oportunidad de entrenar y vivir juntos, y pues obviamente eso le beneficia bastante al equipo. Y aquí, entonces, por ejemplo, esta temporada, cada quien pues obviamente vive y entrena en sus lugares de origen, y ya cuando se acerca la competencia pues nos reunimos, en este caso fue en Italia, que aquí se está llevando a cabo la temporada regular, y ya llegando aquí nos organizan a todos. Somos ahorita, me parece que 35 nadadores, hombres y mujeres, y nos dividen en grupos. Se cuenta que nos clasifica, por así decirlo, de que los velocistas, los que andan pruebas cortas y explosivas, les asignan un entrenador. Entonces está el grupo de los velocistas, el grupo, también se dividen por estilos. Está el grupo de mariposa dorso, el grupo de pecho y medio fondo de crawl, y el grupo de combinado y el grupo de fondo. Entonces a cada grupo diferente, dependiendo de las pruebas en las que tú te especializas, te va a tocar en un grupo y te van a asignar un entrenador de los que vienen aquí. Entonces está muy padre estar entrando aquí porque está todo muy estructurado, muy planificado. Y aunque cada quien tiene un entrenador en su ciudad de origen, tratan de combinar los entrenamientos o de hacer algo para que todos puedan entrenar pues algo parecido, y que tengas un supervisor o un coach que esté ahí al pendiente de ti para lo que necesites. Necesitas tomar tiempos, que te corrijan la técnica, cosas de ese estilo. Entonces está muy padre la experiencia que estoy viviendo aquí.
Él es Héctor Rubalcaba, nadador mexicano, ganador de 2 medallas en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 y doble finalista en los Panamericanos de Lima 2019. Héctor es parte de la International Swimming League, la ISL, la Liga Internacional de Natación, y forma parte del equipo LA Current, la corriente de Los Ángeles. Conectamos con Nelson Vargas Escalera, la voz de la natación en México, y un hombre que fue nadador internacional por nuestro país, compitiendo en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Nelson, gracias por acudir al llamado de la Expedición Rosique. ¿Y qué te parece, qué opinión te merece este gran esfuerzo de crear una liga profesional de natación en el mundo?
Mi querido Toño Rosique, y sí, este esfuerzo de la Liga Internacional de Natación, la International Swimming League, es una gran noticia para nuestro deporte. Como tú bien dices, es un esfuerzo que le permite a los nadadores continuar con su preparación y con su carrera más allá de pues de la edad normal, ¿no? De la edad tradicional que habíamos estado viendo. Una de las preguntas más recurrentes que tenemos de gente que se interesa por la natación es ¿cuál es la edad ideal cuál es la edad de la carrera de un nadador, de una nadadora? Y la verdad es que creo que la gente piensa en la edad biológica, ¿no? La edad en que el cuerpo puede rendir. Y la verdad es que eso no se conoce bien porque en la natación los nadadores se ven forzados a dejar el deporte antes de llegar a su pico físico, porque pues se atraviesa la vida, ¿no? Se atraviesa el trabajo, la familia, hay que ganarse la vida. Y a diferencia de otros deportes que son realmente profesionales, la natación no ofrecía muchas oportunidades para continuar viviendo de la natación. Muchas gracias, Toño. Te mando un abrazo y feliz de participar contigo en tu programa. Un abrazo y un saludo muy cariñoso a tu auditorio. Gracias.
International Swimming League.
La Liga Internacional de Natación. Un nuevo acercamiento a la natación competitiva. 320 de los mejores nadadores del mundo. Una temporada regular y el desenlace en la serie de playoffs. Todo o nada. Cada carrera es como una final. Y el triunfo es colectivo. 10 equipos, 10 ciudades y los 320 mejores nadadores del planeta en una liga profesional que recorre el mundo. 3 continentes y una sola pasión, la natación competitiva. Estamos viajando juntos en la Expedición Rosique.
En un momento continuaremos siguiendo juntos las huellas de la gloria en la Expedición Rosique.
Contraataque deportivo.
Continuamos con el viaje en la Expedición Rosique, en Contraataque Deportivo.
Contraataque Deportivo.
La Expedición Rosique.
Toda la vida quise ser el jugador número uno del mundo. Número uno por séptimo año. Desde que tenía 7 u 8 años, me visualizaba así, soñaba con ser el mejor. ...2011, 10 títulos y 70 ganados y 6 perdidos en el año. Es increíble lo que ha hecho. Es uno de los mejores de nuestro deporte. Es fascinante poder estar en la cima.
Acabamos de escuchar la pieza tributo con la que la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, celebra su tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, quien en 2021 rompió el récord de Pete Sampras con más temporadas como el mejor jugador del ranking. Porque hoy en la Expedición Rosique viajaremos siguiendo la huella de un atleta de época, un serbio que está consumando una carrera luminosa y que podría terminar como el tenista más ganador de todos los tiempos. Porque lo más importante en el deporte es cómo terminas y no tanto cómo comienzas. Y el deporte tiene ejemplos claros de cómo se valora a aquellos que resisten, que se mantienen y que ganan hasta el final. Carreras que cierran de forma brillante, como la que está viviendo Novak Djokovic. Sí, el tenista serbio está teniendo años superlativos. En el 2021 ganó el Abierto de Australia, el Abierto de Francia y también el Torneo de Wimbledon. Le quedaron pendientes una medalla en Tokio 2021 y el Abierto de los Estados Unidos. Sin embargo, su paso ha sido de una consistencia notable.
Son sensacionales todas las cosas, asombrosas todo lo que está haciendo Novak. Palabras de Rafa Nadal. 2015, 11 títulos.
Con lo que hizo en el 2021, Djokovic alcanzó los 20 títulos de Grand Slam y empató a Roger Federer y a Rafa Nadal. El suizo cumplió en el 2021 40 años y el español 35. Además, Djokovic logró por séptima ocasión terminar el año como número uno del mundo, dejando atrás el empate que sostenía con Pete Sampras en ese rubro. La luz de Djokovic ha iluminado toda la década. Terminó como número uno del mundo en el 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021. Y la historia continúa. Ha sido Pete Sampras, el estadounidense ganador de 14 títulos de Grand Slam, el ídolo tenístico de Djokovic, quien lo ha encumbrado aún más. Es el más grande de todos los tiempos, ha dicho el exjugador americano, quien añadió: estos 7 años, estoy seguro que él lo ve como un bonus a todos los Grand Slams que ha conquistado. Además, Sampras añadió: creo que lo apreciará más a medida que pase el tiempo. Lo ha hecho en un momento en el que ha dominado a los dos grandes, a Federer y a Rafa. Y además, ha manejado muy bien a la siguiente generación de jugadores.
Novak Djokovic. His winning run in 2020 continues. Djokovic has had to dig so deep, but again, he's on top of the world.
Y otra vez está en la cima del mundo. Es un deporte que amo con todo mi corazón.
Adicionalmente, en el 2021, Djokovic dejó un nuevo récord. Superó como número uno del mundo las 311 semanas, dejando atrás a Roger Federer, que había acumulado a lo largo de su carrera 310. También superó a Pete Sampras, con 286 semanas como número uno, a Ivan Lendl, con 270, y a Jimmy Connors, con 268.
El éxito no llega a la primera. No es algo que consigues de la noche a la mañana. Es el resultado de muchos, muchos años de trabajo duro y de buscar objetivo tras objetivo. Para estar arriba, necesito enfocarme y moverme todo el tiempo. Porque el deporte no es solo un juego. Mi nombre es Novak Djokovic y yo me muevo a mí mismo.
Acabamos de escuchar la voz de Novak Djokovic, el hombre que intenta terminar su carrera como el tenista con más campeonatos de la historia. En 2021, con 35 años de edad en ese momento, el serbio alcanzó a Roger Federer y a Rafa Nadal con 20 títulos de Grand Slam. Y siendo más joven que ellos, puede concluir su trayectoria con números sin precedentes.
He has done it. Major title number 20.
And the gentleman singles champion for 2021, Novak Djokovic.
What to say? I love you too. Thank you so much.
Porque Novak Djokovic es consistencia, es excelencia deportiva, es el rendimiento humano en su máxima expresión. Solo una selecta minoría alcanza este nivel en cualquier ámbito y requiere una culminación de talento, valor y determinación, así como la superación de todo tipo de obstáculos.
Novak Djokovic ha superado increíbles dificultades para alcanzar un lugar privilegiado en la historia del tenis. Consiguió entrenarse en Serbia, un país en el que el tenis era un deporte prácticamente desconocido. Continuó con su exigente disciplina de entrenamientos mientras su ciudad natal, Belgrado, permanecía sitiada durante la guerra de Kosovo y su familia se albergaba durante meses en un refugio antiaéreo. Aún así, a pesar de todos los obstáculos que tuvo que superar, fue capaz de meterse en la élite del tenis internacional. Acabo de leer para ti un fragmento del libro El secreto de un ganador, de Novak Djokovic. Porque hoy, en la Expedición Rosique, seguimos las huellas de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Un hombre que podría terminar su carrera rompiendo todos los récords.
Quiero mostrarle al mundo que un niño que salió de un país en guerra puede convertirse en el mejor de su deporte. Y es lo que me pasó a mí. Y todas las experiencias que he vivido han estado ahí por una razón. Es algo que tenía que pasar para poder convertirme en lo que soy ahora. Me parece maravilloso que estás ayudando a otros jóvenes serbios que tienen un mentor ahora en ti. Creo que necesitamos compartir, necesitamos dar. La gente dice que aproveches lo que tengas ahora, que es ahora o nunca. Y eso se convierte en una tendencia que se te mete en la cabeza. Sí, es ahora, tiene que ser ahora. Mañana no sabemos. Y yo lo sé. Y todavía estoy tratando de aprender a administrarme, saber qué es bueno para mí, mantener mi centro, mantenerme en equilibrio. El tenis es un deporte global. Estoy tratando de centrarme, de entender mi proceso, qué es lo que necesito, qué no necesito, cuáles son mis prioridades, el orden de mi vida, en qué me enfoco, qué es lo más importante. Mi existencia como ser humano, mi paz mental, mi crecimiento espiritual, mi sentido de mí mismo, mi familia, la gente que quiero, porque todo a lo largo de mi carrera ha sido tenis, todo el tiempo el tenis. Y mi ego. Y mi ego también ha sido un problema muchas veces.
¿Qué es la voz de Novak Djokovic? En una entrevista con Jay Sherry, una de las voces más influyentes del desarrollo humano en el mundo. Se trata de una charla ampliamente recomendable que puedes disfrutar completa en el podcast de Jay Sherry, disponible en YouTube y en diversas plataformas de audio. Porque Novak Djokovic va en camino a convertirse en el tenista más ganador de todos los tiempos. Hasta el 2021, Djokovic había conquistado 20 títulos de Grand Slam. Había acumulado 7 temporadas como número uno del planeta y más de 350 semanas como primero del ranking. Pero hay un récord que se ha mitificado en el circuito profesional de tenis. Los 109 trofeos que ganó Jimmy Connors a lo largo de su carrera. 109 títulos ATP de singles entre 1972 y 1996. El último de ellos, cuando Jimmy ya tenía 44 años de edad. Por debajo de Jimmy Connors está Roger Federer, con más de 102. El checo Iván Lendl, con 94. Rafa Nadal, con más de 88. Y Novak Djokovic, con más de 85. Y con la posibilidad de seguir ganando. Pero ese récord de Connors se mantiene como el mayor homenaje a la carrera de un tenista formidable. Porque Connors era un atleta electrizante, magnético, carismático. Un hombre capaz de adueñarse del escenario y ponerlo de cabeza.
When Jimmy Connors found himself battling his way back against Adriano Panana in the fifth set.
Jimmy fue protagonista de la década de los 70, 80 y le alcanzó para emitir destellos memorables en los 90. Como ocurrió en aquel otoño del 91, cuando a los 39 años de edad sorprendió al mundo al meterse a las semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Sí, hoy la expedición Rosique viaja por el mundo del tenis y por ello hacemos una escala en la industria cinematográfica, porque hay una interesante colección de películas que han relatado grandes historias en torno al deporte blanco. Y si este viaje nos ha conectado con Jimmy Connors, por añadidura, lo hacemos también con sus grandes rivales, John McEnroe y Bjorn Borg, dos potencias de la época. Una rivalidad superlativa, llevada al cine de forma notable en la película Borg contra McEnroe del 2016.
Son los rivales perfectos, el jugador de fondo y el jugador de la red. El sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su quinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
Lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú. Sois lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y...
¿Está por aquí? ¿Va a aparecer de repente?
McEnroe tiene más talento. Pero enfrentarse a Borg es como recibir el golpe de un mazo.
¿Qué se siente al saber que harás historia si ganas tu quinto Wimbledon?
Soy como cualquier otro.
No soy ninguna máquina.
¡Hasta la tita! ¡Ha saltado!
Voy a darle una advertencia por comportamiento antideportivo.
¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento?
Hablemos de tenis. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre mi tenis?
¿Será que alguien le anime en la final contra Borg?
Miren, entiendo que tengan a su héroe, Borg, su caballero, y que necesiten un villano.
¡Cállese! No entienden lo que se necesita para jugar al tenis.
La gente habla mal.
¿Saben que salgo ahí fuera y lo doy todo por este deporte? ¡Ah! Todo. Me dejo la maldita piel en la pista. Y ustedes no lo entienden porque ninguno lo hace.
¿Sabes lo que estará haciendo Bjorn ahora? Estará en la cama, su habitación ongelada. Quiere que su frecuencia esté por debajo de las 50 pulsaciones. Todos los años entrena en la misma pista, le alquila el mismo coche, duerme en la misma habitación.
No será recordado como uno de los grandes, ¿sabes por qué? Porque no le caes bien a nadie, es lo único que quiere la gente. Es...
¿No puede hablar en serio?
¿Cómo se llamaba aquel sábado que siempre le gritaba al árbitro?
Estábamos esperando. El mundo de tenis nunca había presenciado nada igual.
Borg contra McEnroe, estelarizada por Sverrir Gudmundsson en el papel del fabuloso tenista sueco Bjorn Borg y Shia LaBeouf en el rol del estadounidense John McEnroe. Una cinta memorable e imprescindible para todos los fanáticos del tenis. Pero el gran lanzamiento cinematográfico del 2021 en referencia a este deporte es la película King Richard, estelarizada por Will Smith, en la que cuenta la historia de las hermanas Venus y Serena Williams, pero en particular de la obsesión de su padre, Richard Williams, por convertirlas en figuras del tenis mundial.
Watch me hit your balls.
All right.
So tell me your names again.
I'm Venus.
I'm Serena.
Soy Venus y soy Serena. Échales un vistazo.
What you think?
¿Qué piensas?
I wrote me a 78-page plan for their whole career.
Redacté un manifiesto, un plan de 70 páginas para llevar sus carreras.
It's okay. They just not used to seeing good-looking people.
Está bien. La gente no está acostumbrada a ver gente bonita en estas canchas, como nosotros. Creo que tú podrías tener en tus manos a la próxima Michael Jordan. No, no tengo una. Tengo dos. Tú vas a representar a cada niña negra de los Estados Unidos cada vez que salgas a la cancha. Vas a ser la primera campeona negra del mundo. Inspirarás al mundo. ¿Quieren mostrar lo peligrosos que son? Sí.
Venus
and Serena.
Shake up this world.
Van a agitar este mundo. King Richard.
Who is your best friend?
¿Quién es tu mejor amigo?
Serena Williams. Who is your best friend?
¿Quién es tu mejor amigo?
Thank you.
Tu papá.
Es el tráiler de la película King Richard, estelarizada por Will Smith y centrada en la historia de Richard Williams, el padre de Venus y Serena Williams, las tenistas más dominantes de las últimas dos décadas. Y así, recorriendo el mundo del tenis, es como concluimos esta escala de nuestra travesía. Pero seguiremos juntos en la Expedición Rosique.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.